¿Qué estás cantando?
Una canción que dice así:
Huasca en la cara.
Huasca en la cara. Huasca en la cara. No. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos en el fogón de Don Conejo. Y si te gusta, te la dejo. En este día de casi invierno que nos acontece, estás escuchando 5 gordos de juego 5G, el podcast de Dealer Choice de contenido audiovisual, en este caso de videojuegos. Se trata de este programa y casi todo el programa es de videojuegos. Y si se trata de otras temáticas, nos enojamos nosotros. O sea, después cortamos y estamos una hora discutiendo sobre, che, el programa no es de videojuegos y tenemos un problema y quedamos acá. Pero bueno, a veces sale, como el día de la fecha, que te invito a que te quedes antes de pasar a comentar quiénes son mis colegas con los que voy a disfrutar esta tarde de grabación erótica hacia tu audio, que son particularmente, quiero decirlo, quiero mencionarlo, me es importante, los mejores momentos para mí para escuchar podcast. Porque es invierno, te pones la capuchita, estás con el podcast ahí en Bondi, para mí eso garpa una locura, con lo cual me parece que es un buen momento para pasar la data, para contarle a alguien, o por qué no, para hacer una transferencia que no sean solo centavos, que sea plata de verdad, ¿no? Eso es mucho, muy importante. Vamos a hablar con una persona el día de la fecha sobre eso que sucedió, y habiendo dicho todo esto, si empieza 5 gordos con un de juegos, que vamos a hablar del Saros, del Subnautica 2, y vamos a hablar del Abyssus, que... Nada, no les quiero spoilear, pero es el que traigo yo. Y vieron que yo soy bastante diverso en los géneros. Y hoy van a escuchar sobre un género que creo que no se imaginan prácticamente. Facundo, no lo busques. No hace falta que lo busques. Facundo, no lo busques.
Justo apretar enter.
No, te vi. No lo busques. No lo busques.
Okay.
Bueno, los miembros de este programa. Primero a la derecha para que aplauda, para que disfrute, para que celebre ese tetazo. Lo tengo a mi amigo Nicolás Villarino. Por fin en el lugar que se merece Nicolás Villarino. Como el quinto gordo de este programa. Ocupando el espacio, huasca en la cara. Así se hace.
Sí, con el paquetón entre las manos, papá.
Estás.
Hoy me dieron tetazos todo el día.
Nico, vayamos a lo que le interesa a nuestro oyente peruano. Vayamos a lo que le interesa a la gente, que es... Sí, supuestamente, porque podría ser inteligencia artificial, tal vez. Pero hay unos audios del Preci que son... Tipo, te meto el paquete con leche.
Qué rico.
Paquete de acá... Paquete, te agarro paquete de acá, paquete de allá y te como que te acomodo con leche.
Sí, sí, no.
Raro.
Cuando escuché vos tenés la concha mágica, fui a votar con los ojos cerrados de vuelta.
Ahí dijiste, por siempre, por siempre.
Es como lo de la caracola mágica, pero en argentino.
¿Sabes que una cosa que me pasa a mí particularmente, lo menciono ahora, seguramente vamos a hablar con la eminencia de Chajusama? Pero es increíble que se dieron cuenta que estamos lo suficientemente viejos para haber visto todo el ciclo social entero. O sea, no solo volver, sino que como que lo vimos. Lo vimos, fue como que dijimos, ¿qué es eso? Listo, Lilian y Moni, diputada. Es increíble, o sea... Gracias, vida, porque lo pudimos ver. Así que, Nico, ¿estás contento con la concha mágica?
Sí, me hace reír.
Sí, te hace reír. Me encanta.
Voy a sufrir. A
mi izquierda, para darle totalmente el condimento contrario, porque yo sé que él quiere hablar de eso, lo veo. Ya Chaju es un señor, ¿sí? Chaju es un señor. Yo me doy cuenta que las conversaciones con Chaju pasan. Es como que él está así, vos le decís... Che, pinta una tortilla y vas a gastar unos huevos. Como no, Chaju, pero no quiero leer la revista Sudestada, quiero hacer una tortilla. Es como que él ya no puedes hacer ciertos comentarios. Y entre eso yo siento que su vida a nivel político está en un nivel muy alto. Chaju, yo te quiero preguntar si vos no estás teniendo problemas con vecinos, panaderos, ese tipo de personas. Bien. Bueno, eso que decía, con ustedes, Chaju Sama, el marido de Miriam Bregman. ¿Qué onda, Chaju? ¿Todo
claro? ¿No será demasiado? No, esto es demasiado.
Chaju, decime la verdad. No me mienta, no me mienta.
A ver, yo no te miento, dale.
Yo sé que no con el panadero, yo sé que no con él.
Pero no, en los no últimos, discuto con gente.
En los
no,
últimos no tres años, ¿tuviste como esos pequeños momenticos políticos, sí o no? Decime la verdad.
No, porque yo elegí, yo me fui de mi laburo y dije, voy a hacer la mía, me voy al sector privado, como dice el presidente. Y me fui al sector privado y me está yendo bien. Así claro. Que...
Ah, ¿y con está un tachero ni nada?
Estoy pregonando lo que dice nuestro presidente, a ver si funciona.
Te quiero contar que...
No, a mí no, me está no, funcionando, no sé el resto del país, a mí me está funcionando.
Claro. Che, ¿sabías que... No, te quería dejar la tranquilidad que hoy Patricia Bullrich presentó la declaración jurada, así que chill con eso.
¿Cómo está Patricia?
Sí. Y ¿se dieron cuenta que hay como unos metamensajes chiquititos, onda, no sé, Villarroel dijo... Sí, Adorni la va a presentar eventualmente.
Adorni no la va a presentar, o la va a presentar tarde. No sé, se está viene, esperando. Se... Está
la parte
esperando...
De, ¿ustedes entienden que están todos los contadores de todos los periodistas del planeta Tierra esperando así, diciendo: ¡ay, que salga la declaración jurada! ¡Que lo quiero leer! ¡La quiero hacer mierda! ¡La quiero hacer mierda! Y va a ser increíble. Yo lo voy a disfrutar. El que tal vez no lo disfrute tanto. Es esa persona que está muy trabajadora, muy laboriosa. Yo igual quiero decir que hoy lo escuché trabajando, no me reí para nada, mantuve la compostura.
Mirá.
No fui un nene chiquito, idiota.
¿Te parece?
Durante todos esos minutos, Choco estaba teniendo una call en inglés, una persona le estaba comentando algo importante laboral.
Estaba haciendo de PM, está bien.
Sí. Y nada, quiero ser honesto igual. Yo durante la llamada escuché comentarios a mi gusto malos, feos. O sea, que a mí no me gustaban. Yo inclusive todo el tiempo como que trataba de... No, chicos, la cordura. Digamos, fue extraño porque todos nos comportamos salvo las personas salvajes que crecen con el olor a mar. Ustedes saben, claro. Ustedes saben que eso no se dice mucho, pero viste que está eso que dice, qué grande que está el pibe, y es el mar, que es una se dice. Y bueno, eso. ¿Qué haces, Choquito? ¿Todo bien? ¿Todo piola?
Sí, todo tranquilo, mucho laburo, la verdad, mucho laburo. Sí, pero porque hay que entregar un proyecto y cuando hay que entregar un proyecto sangran todos los culos por igual, entonces es lo que hay. O sea, así funciona el sistema. O sea, relativamente tranquilo hasta que hay que entregar el proyecto y cuando hay que entregar el proyecto son 12 horas de laburo por semana.
¿Estás metiendo por mucho día. Tiquecito de Gira? ¿Mucho tiquecito estás metiendo?
Sí, como cantidades industriales de tickets. Mirá. Por Gira estoy metiendo. Sí. ¿Qué es la herramienta con la que se maneja esta particular empresa? O sea, hay un montón de otras herramientas, ¿no? Pero
sí, y en el medio que estabas haciendo esa, te platinaste en Saros.
Sí, en los fines de semana, sí. ¿Viste? Mientras que estaba... Cuando no tenía nada que hacer el fin de semana, le metía 4 o 5 horas y ahí lo terminé platinando. Solamente quiero decir que afortunadamente... La persona previsora, antes de meterse a una call en Discord en la que iba a hablar en inglés, solamente para que la gente que estaba en la call pudiera tener un momento de entretenimiento, decidió meter al oso, que es nuestro backup para grabar cosas. Entonces, quizás es posible alguien que done, alguien que pertenezca a un grupo selecto de personas como los patronos, puedan llegar a escuchar la conversación en inglés.
No, pero ¿qué significa?
Uy, mirá.
¿Que como que vos podés escuchar lo que estaba pasando?
Exactamente.
Estuvo grabado.
Claro, quedó todo grabado.
O sea, no quiero morir de literalidad, pero, o sea, es... Podés escuchar cuando Nico te insultaba, lo podés escuchar, podés poner play y escuchar.
Mientras que yo estaba en la cola hablando en inglés, podía escuchar 100% lo que los demás estaban diciendo. Entonces estaba enfocándome en dos cosas al mismo tiempo. Sí. Muy entretenido.
Eso es la ventaja del gamer, claro.
Ahí va.
Así que bueno, nada.
Pero vos no nos podías escuchar en el oído a nosotros.
Sí, yo los escuchaba.
Escuchaba todo, papi.
Todo.
Todo.
Sí.
Escuchaba todo.
Yo los escuchaba.
Ale abrió los ojos como...
Está.
Creo que dijo cosas que no quería que
pero tiene que quedar algo claro. Yo las cosas que hago.
No, lo que queda claro es que la cuenta tiene que ser de los dos a pesar que te enojes.
No, no, obviamente no, pero las cosas que yo hago, las hago porque yo sé cuál va a ser el resultado final, ¿no? O sea, yo no voy a hacer algo sin saber cuál va a ser el resultado final. Pero bueno.
Escuchá, Ew. ¿Crees que se vaya Nico? Escuchá, no tenés que escuchar nada, lo limpiamos ahora. Vos decime que lo limpiamos.
¿Alguna, ya está, ¿no? Algunas personas electas van a ser capaces de escuchar la pequeña grabación de eso, de esa introducción.
Junto a estas personas hermosas, tal vez si yo soy luz, él es oscuridad. Él tiene un cuartito especial en su casa. Él acompaña este momento, lo oficia Meneses. Si vos vivís en Derqui y estás siendo amenazado, porque vos sos el panadero. Y vos sos el panadero. Y entra un chabón y te dice: Ew. Tu viejo dice: ¿qué pasa? ¿Son los cañoncitos? No, pará. Y le dice: escúchame, necesitas seguridad. Y tu hijo dice: ¿seguridad para qué? 89 años tiene tu hijo, a las 5 de la mañana se levanta para hacer el pan. Y el viejo de Facu le dice: y porque acá pasan cosas.
Claro.
Y el panadero, el señor le dice: ¿qué cosas? Y pasan meneses cosas. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Y dice: no, vos sabés, viste, a veces uno nunca sabe cuando un ladrillo puede atravesar la vidriera. Pero acá en Derqui. Pero sí hay policía. Y el padre Facundo dice: mirá, la policía somos nosotros. Vuelvo en 15 días. Y me fijo a ver si tenés tratamiento ignífugo en la factura. Pelotudo. ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien?
Nada, me hace acordar la secundaria cuando mi viejo me iba a buscar en una Toyota SW negra. Y mis compañeritos me decían: che, Facu, ¿de qué te labura tu viejo? Porque eran todos los días con una camioneta negra en negro con ruedas negras.
Esta anécdota es verdad, esta anécdota es verdad.
Sí. Entonces,
era negra la camioneta, negra 100%.
No era un comentario de una escuela, yo fui a 3 escuelas. No fue un comentario específico de una escuela.
Te lo decían seguido, que la camioneta de tu viejo era una camioneta negra con vidrios negros.
Porque teníamos una SW4 negra y un Corolla. Un Corolla gris. Entonces,
no, pero hablamos de la camioneta donde entran más pibes. SW4, ¿viste?
Sí,
¿qué
es
marca? Hermosa, es un Toyota, boludo. Es un Toyota.
Sí.
Acá la estoy. Mirá.
O 2000.
Toda negra, sí.
Esa camioneta duró 13 años, duró. Mi familia la cambiaron recién
el año pasado. Che, amigo, qué baúl grande que tenía.
Las asientos de atrás se pueden meter para adentro.
¿Ah? ¿Cuánta gente entra?
2 delante, 3 en el medio y 2 atrás. 5,
2 delante, 3 en el medio, 2 detrás. Las 7 personas entran.
Sí, pero los asientos de atrás son muy chiquitos, entonces como bueno. Gente no tan grande.
Pero vos lo podés tirar para abajo y lo volvés medio camita.
Sí, los podés sacar también. Está muy bueno, extraño esa camita.
¿Cómo se pasó el detalle que dijo que entra gente no tan grande?
Adultos pequeños. 1,50 m. No voy a tirar más comentarios.
Che, ¿y cómo va? Sí, todo piola, todo piola. Che, vos sabés que una cosa que me percato, o sea, vos, yo cuando te conocí, vos siempre tuviste esta excentricidad de ser Mati de América del Sur, pero no tenías, tipo, eras un pibe sano, por lo menos lo parecía. No dejo de observar que junto con la independencia sobrevino la cirrosis, ¿es verdad? O sea, siempre que te hablamos estás chupando alguna, ¿puede ser?
Y ¿cómo chupando alguna?
Hay un Fernet acá en casa. Que ya no.
¿Una botella de Fernet ahí en casa?
Ya no.
No puede ser, boludo.
¿Y vos antes tomabas así vos?
¿Cuánto te duró la botella de Fernet?
No. La soledad por las noches desespera. Ya no.
Fago. No vengas el programa que viene a decir tengo un pibito. No vengas el programa a decir tengo un pibito.
Saludo a mi novia que viene.
Porque sí, pero viste ahora en invierno, mucho mensaje de ahí, mejor adentro.
Mejor a él, pero... en otras noticias, sí. Del último programa estaba de vuelta en la casa de mi viejo, me quedé por una semana. Ahora estoy de vuelta acá. Bien. Quería decir que la casa solo falta la habitación principal y ya está terminada. Ya tengo cocina completada, living completado. Esta habitación le falta un escritorio y ya está completado. El cuartito de atrás, el que vos me estás hinchando las pelotas, ayer lo pintamos y hay un mueble adentro ahora.
¿De qué color?
Está todo
¿de
ordenado.
Color? ¿De qué color?
Blanco.
¿De qué color? ¿Y qué mueble hay?
Me dieron un placar abandonado. Onda, mi hermano, mi vieja, tío, todo. Faco, ¿tenés lugar? Justo tengo un placar que no me sirve. Tuki, toma.
Va adentro.
Así que tengo un mueble.
¿La luz quedó como estaba? Esa medio.
No, le puse una luz nueva. ¿Por qué me hiciste pasar? Se le iba a poner plata en esa pieza, hijo de puta. No iba a poner plata en esa pieza. Iba a dejar los enchufes viejos así. No, tuve que ir, cambiar.
El detalle de la luz es todo. El
o sea, vos, claro, tenés ahí el
un puse un artefacto
de blanco.
Ahora puse un artefacto para no tener esa clase de discriminación acerca de las personas que viven en esto, ¿no?
Claro, sí, saqué la sierra, claro. Saqué la cama, saqué todo.
Bueno, chicos, bueno, yo diciendo, mi nombre es Alejandro La Regina y junto a estas personas hermosas congeniamos para podernos reunir en el Congreso General Constituyente Gamer, que nosotros denominamos 5G, para hablar de ciertos videojuegos. Hay algo que quiero comentar, que me parece importante, me parece sagaz, es... nosotros estamos por tener una guerra, ¿no? Pues todos sabemos que ahora se vienen las partes donde cada uno representa, pero una cosa que me parece que podemos estar todos de acuerdo es... Es terrible que está pasando la normalización, así como aceptamos los DLCs. Ahora estamos aceptando que las suscripciones pueden subir de precio y que las consolas también pueden hacerlo. Sí, estamos todos medio, ¿no? Como que nos sentamos medio en la misma mesa a decir, sí, está pasando esa. Chicos.
Y no tenemos un motivo. Y el motivo es, el mercado. ¿Qué mercado, hijo de puta?
Pero, como de juego se trata este programa y no... De que un día me da miedo que el padre de Facundo escuche que lo acuso de mafioso. Nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos nos vamos a encontrar en distintos videojuegos que han jugado personas con diferentes personalidades y vamos a dialogar sobre ellos. Y va a haber un resultado. Y Chaju seguramente haga un comentario sobre... Adiós.
¿De qué?
Yeah, sure, makes sense.
Nicolás Choco está trabajando. Y ahora ninguno se la llama. Te conectó solo para que sepamos que es
crack. Son dos. 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 Son
son dos ruinazos, comentaba Chajusama, y entrábamos a lo que es el punto central, el métier, la cosita dulce. En este caso, nuestro plato principal va a ser Saros. Así que, Choco, te invito a que inicies y le des forma a este programa, anunciando, yendo con el plato fuerte, todo eso, y después nosotros te acompañamos. Yo igual del Saros quiero hablar porque también lo terminé, pero dale go.
Bueno, a ver, Saros es la segunda entrega de videojuego exclusivo que tiene la empresa Housemarque. Housemarque, en realidad es la tercera, pero es la segunda como compañía siendo dueños de PlayStation. Saros toma mucha inspiración, porque es básicamente un sucesor espiritual en el Returnal. ¿Sí? O sea, es ese tipo de juegos. Es muy nicho el juego, pero... es extremadamente muchísimo más accesible que el Returnal. Pero lejos, ¿eh? Al punto de que podés agregar modificadores. Los modificadores hacen que el juego sea más fácil o más difícil, depende de lo que vos quieras elegir. Pero hay una parte del menú donde vos podés ir y desactivar las limitaciones. Entonces vos podrías activar todos los modificadores positivos y el juego se vuelve fácil. Cuanto más modificadores, más fácil es el juego. La historia del Saros... gira alrededor de una persona, un personaje principal como la última vez, solamente que esta parte tiene NPCs. Tu personaje se llama Arshum, es un operativo de seguridad de una corporación que está enviando gente a un planeta que se llama Sarcosa para terraformarlo, porque en Zarcosa hay un recurso que podría utilizarse como fuente energética que le daría 300 trillones en ganancia a la corporación. Entonces, esto te lo dicen de entrada, ¿eh? Tipo pantalla principal es: Zarcosa tiene Lucenite, la Lucenita puede generar 300 trillones en, para ganancia a la corporación, así que la corporación manda gente al planeta a rolete. Vos sos la cuarta expedición que mandan al planeta, porque las primeras tres dejaron de responder, entonces te mandan a vos para ver qué corno está pasando. Vos, al mismo tiempo, tenés un motivo escondido por el cual vas, que es que en la primera expedición estaba tu ex mujer. Vos decís que es tu mujer, pero a medida que vas progresando, te enterás que es la ex mujer. El juego toma inspiración, justamente el nombre Zarcosa, los eclipses, el rey de amarillo, todo está relacionado a una serie de historias de cuentos cortos que publicaron en 1890 y pico por un autor que se llama Chambers. Es considerado como el progenitor del terror cósmico. Muchas de las ideas que puso Chambers en el libro después fueron tomadas por Lovecraft y los que vinieron después y crearon sus cosas. Es decir, toda la idea de estas criaturas super, entidades super ultra cósmicas llenas de tentáculos que pueden controlar la realidad misma y volverte loco, empezaron con Chambers y continuaron en Lovecraft. La idea es que vos estás tratando de descubrir qué está pasando en este mundo a medida que vas repitiendo ciclos constantemente. Vos producís eclipses y en los eclipses haces que se modifique el ambiente y los enemigos que hay, y también agrega dificultad, ves cosas que no se veían sin eclipses, pero cuanto más eclipses pasan, peor se pone la situación mental tuya y la de la gente alrededor. El juego está buenísimo, simple y sencillamente. No te quiero decir nada más de la historia porque cualquier cosa que te diga es un spoiler. O sea, es hermoso, me encantaría, podría hablar horas de todas las significativas de las cosas, de El Rey en Amarillo, de Carcosa y todo. Pero no lo voy a hacer porque es un spoiler gigante. El juego tiene una duración aproximadamente de 14 horas, dependiendo de qué tan bueno o qué tan malo seas. Tiene dos finales, no tenés que terminar el juego dos veces, o sea, tenés que matar al jefe final dos veces para conseguir los dos finales, no hacer todo el juego dos veces. Es extremadamente entretenido, es súper accesible, el combate es divertido, el sonido, el que tiene la música, el sonido de los enemigos atacando, el sonido de las armas, la variedad de armas que tenés, la variedad de modificadores, la variedad de poderes que podés conseguir extras. Está todo extremadamente bien diseñado, extremadamente bien pulido. Hacen un excelente uso del control de PlayStation, tanto en la vibración como en los gatillos. Creo que es el exponente máximo de lo que podría ser un exclusivo de PlayStation. Por el momento, la otra comparación es el Returnal. O sea, no hay otro juego que utilice todas las herramientas que tiene PlayStation. Es extremadamente bueno, es muy recomendable. Por favor, jueguenlo si no lo jugaron.
Se ríe, ¿vale? Choco.
Muy bien.
Es que, atado a esto, solo está en PlayStation. O sea, si tenés PlayStation y no lo jugaste, o sea, es difícil. Hay un problema atrás de esto, ¿no? Que es que a PlayStation constantemente le están diciendo: hace algo nuevo, hijo de puta, todos tus juegos son iguales, ¿no?
Sí.
Pero cuando hace algo nuevo, nadie compra el juego. Entonces, ¿por qué va a hacer algo nuevo si después nadie compra el juego? O sea, Zaros es algo nuevo, es una IP nueva. Está basado en algo, pero es completamente nuevo, es completamente diferente a todos los gameplays que tiene, de todos los juegos que tiene PlayStation, y así todo lo va a jugar un porcentaje muy chico de gente. Entonces, no pidas algo nuevo si después no querés jugar algo nuevo, hijo de puta.
Recaliente al final, boludo.
Bueno.
Chahu, ¿me decías?
Estaba llegando, llegó esto, mirá, escuchá. Sí.
Pero el segundo con guasca para que se te pegue la cara de vuelta.
No. No, bueno, está bien. Chahu, barato, no me está dando la palabra.
No, acaba de llegar, acaba de llegar, no sé qué pasó. No sé qué pasó ahí.
Va muy en contra de lo que dijo al principio de que Chajo es un señor que ya no está en eso.
¿Querés hablar del Salos o ya fue?
El Salos, no, no, es el replace el jueguito.
No, ya sé, pero digo, ¿hablamos del Salos o querés hablar de la huasca del Prezi?
No, prefiero saltear el de temática. No, pero me llamó la atención que llegó justo.
Entonces hagamos así, ¿me querés dar el pie o me decís Ale o el Saro? ¿Hacemos?
Dale, Ale, por favor.
Dale, go.
Bueno, pero Ale, vos, en realidad después de este poema que acabamos de escuchar, Ale nos va a hablar sobre Saro.
Sí, me voy a medir con mis palabras, ¿sí? A mí me gustan mucho los roguelikes. Sabemos que perfectamente que si alguien realmente le gusta ni ha jugado muchos, es Ale. Entonces, me quiero medir. Jugar un roguelike es hacerse una paja. ¿Sí? O sea,
estamos dentro de la temática. Estamos dentro de la temática.
El roguelike, vos no vas a coger con este juego. Hay juegos para coger. Es como, va a entrar toda. Sí, fíjate, uy, no, el Duyu se me corrió, no, uy, listo, soy papi. O sea, es toda peluche, es toda. El roguelike es, mira, yo necesito momentáneamente tirar la sonidita blanca, hacer la pistola de Quaker, no sé, como le digas, pero como reiniciar el sistema para que yo pueda, tipo, volver a empezar. Y esta secuencia es como un pequeño momento de felicidonia. ¿Viste que te dicen? No, la felicidad se siente, no sé qué. Bueno, la felicidad es cuando el dolape escupe. Ahí estás. ¡Pim! Bueno, ese pequeño.
Dolape escupe.
Pequeña dopamina de felicidad. Pequeña dopamina de felicidad.
Un saludo a Dani.
Roguelike, es un roguelike continuo y constante. Es como que. Dicho
el famoso,
esto.
El famoso chino tuerto.
Dicho este concepto que para mí era importante, no estoy tan de acuerdo con Choco. Últimamente no estamos de acuerdo. Generalmente estamos muy de acuerdo y últimamente no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo con Choco. Para mí, o sea, es un buen juego, es recomendable y quiero hacer un paréntesis en el final con eso. Pero sí tengo algunas cosas que decir del juego. A mí no me emociona esto que me cuenta Choco del hombre amarillo, el traje, toda esta historia, no la conozco ni me repercute. Lo que yo te puedo decir es que la historia es un quilombo, o sea, realmente no se entiende cómo está construida, y vuelve a pasar eso donde algunas personas mirando Fede Lobo después en el podcast dicen está buenísima la historia, y yo entiendo, pero yo te digo cómo me sentí yo como jugador, no te digo después de verme Fede Lobo y verme ahí me clavo dos reels de Vicio Cordobés a ver si la entiendo, no, yo te digo. Durante el juego es un quilombo, está en esa. Te impone esa cosa que de muchos juegos de. Si no te estás leyendo los archivos y bueno, no estás entendiendo, Ale, bueno, chupame la pija, es un rock, o sea, estoy disparando, ¿qué mierda? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu fucking problema? Y honestamente, los NPCs tampoco son encantadores como para que yo tenga ganas de irme a leer la historia. O sea, en ningún momento sentí nada por ninguno. Todo, o sea, en el final me dijeron como tipo, no, todos se murieron. Y yo dije, ah, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay un arma nueva? ¿Qué tal? Entonces, como que ni los NPC ni la historia me llevaron a un lugar que me guste. En cambio, el Returnal sí me llevó a un lugar que me gustaba. No necesitaba más de mí que prestarle atención a la pantalla. Y me devolvió una historia que yo podía entender, me gustaba. E inclusive estaba muy enganchado con lo que estaba. Era tipo como mi cliffhanger de cuando venís una serie, viste, que termina el sábado. Y decís, pero ¿qué está pasando con la pibita? Acá, en todo momento, era, ¿qué pasa con este Santi barbudo? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Cuál es el problema que tiene? Y todo el tiempo hace comentarios que más allá que detrás está este lore para disfrutar de gente que se junta con, a jugar Dungeons and Dragons, y hay una cosa increíble atrás que vos tenés ganas de absorber. Si vos realmente querés absorber, no, lo que está pasando ahí es una verga. Y todos los personajes son más o menos parecidos, tienen el mismo traje color sepia. Y hay comentarios del chabón literalmente en voz alta conversando con un tipo diciéndole, me chupa un huevo todo, yo quiero buscar una pibita. O sea, literalmente le está diciendo, me chupan la pija todos los que están acá. Y la conversación medio que sigue como, ah, bueno, Arjun, nos vimos. Dale, nos vimos. Así que, No, a mí no me provocó eso. Después tengo un problema con esto. Ojo. ¿Viste el paréntesis que te dije que iba a contar en el final? Te lo voy a contar acá porque no quiero que haya una conversación. Porque en este momento estoy analizando seriamente. No estoy haciendo la pica, ¿eh? Porque no quiero que sea como... PlayStation. No, cuando fue el Returnal te dije, es el mejor juego del año. Este no es el mejor juego del año. Y tiene una cosa muy puntual. Creó un género. Otra vez volvió a pasar algo que me molesta mucho que hace PlayStation. O sea, que lo logra. El maldito hijo de perra lo logró. O sea, es como que me dice... Mira, yo voy a hacer un roguelike, pero se va a ver de la concha de la lora. ¿Y cuántos roguelikes se ven de la concha de la lora? No, ninguno. Ah, o sea, yo ya soy casi el único roguelike que se ve de la concha de la lora. Y sí, sos. O sea, eso ya me da una ventaja. Me pusieron en un lugar, ¿verdad? Sí, me pusieron en un lugar. Pero aparte, está correctamente en todos sentidos. Es una evolución desde el Returnal. Hay contexto, historia, lore, archivito, gameplay, se entiende, va a un lugar, termina, modo, secuencia, módulo. Está perfecto. El Returnal vos lo terminabas y tuviste que esperar como un año para que te saquen otra cosa cooperativa, un coso para que te den módulos. O sea, tardó una banda en llegar a ser un juego nardi. Desde el momento que yo lo terminé pasó un año. Y recién ahí fue como, che, si antes era un juegazo, ahora es un juego nardi, tiene cooperativo en la no sé qué desafío. En cambio esto es un paquete mucho más armado, es un producto mucho más maduro. Sin embargo me gustó mucho menos. Es mucho más fácil. O sea, nivel que hay momentos que estás como medio como, bueno, aprieto acá y voy a ganar, ¿no? Y medio que sí, amigo. O sea, no te quiero decir, hay momentos desafiantes porque... O sea, obviamente cuando lo estás aprendiendo, desafía. Pero no te da eso del Returnal que dices, amigo, no es posible. O sea, es como que me volvió a mandar al principio de la torre de mierda. Acá es como que el boss, a veces no te das, medio que no te das cuenta que es el boss de ese nivel. Es como, esto es un subjefe. No, era el boss. Y ahora podés, ok, o sea, medio raro. A mí no me terminó de gustar. O sea, el juego es muy bueno. Lo compraría 100%, lo recomiendo. Si viene mi primo en la ofi, o mi amigo de la ofi, que le gusta el fifita, me va a decir, amigo, no sabes el juego que acabo de ver. O sea, Lean, que lo amo, y si lo llega a jugar me va a decir, amigo, se ve como una peli. Y sí, se ve increíble, pero cuando lo desnudamos los dos como productos, no, me quedo con el Returnal, quiero ser justo. Ahí voy. El Returnal tiene una cosa muy particular que también es... ¡Ay! Justo el generito este que te está diciendo como que nació ahí PlayStation haciendo esto. Y esto ya tiene un sabor medio como... bueno, ¿te gustaba la crema americana? Esto es crema americana, pero tiene un par de avellanas que están buenísimas. Y te encanta y está buenísimo el sabor. Pero a mí en experiencia, al final del día, como me quedo con lo que me hizo el Returnal. A mí me llevó en un viaje que yo podía entender, disfrutar, ver un videíto. Tenía intriga, me llegué al personaje. Acá no me pude enganchar en ningún momento con nadie, ni tampoco con la historia, ni con nada. O sea, la entendí. No es que no la entiendo. Quiero ser honesto, ¿eh? No es que no entiendo lo que pasa. No es solo eso, es como pasan tantas cosas que obviamente te perdés un montón de lore. Y lo rico es entender, porque si no entendés el núcleo y lo alrededor te parece que tiene saborcito, pero en realidad tenías que entrar en el Nutella, ¿entendés? Guasca, para el precio. Listo, nada, quería decir eso.
Yo comparto lo que decís vos, pero acá tenés el tema de accesibilidad versus nicho. El Returnal es un juego nicho. Yo no le puedo recomendar el Returnal a cualquiera. Es un juego muy difícil. Muy probablemente lo juegue. Muy probablemente jueguen una hora y me lo revoleen por la cabeza y me digan, este juego es una garcha. En cambio, el Saros hace lo opuesto. Es como, ok, esto es accesible. Accesible para cualquiera. O sea, si vos lo querés jugar y querés ponerlo más difícil, puedes ponerlo más difícil y puede ser imposible. Porque te deja poner los modificadores para hacer más difícil. Pero al mismo tiempo, la base es como, acá puede entrar cualquiera. Entonces, de esa forma, creo que es la forma en la que tienen de tratar de vender un producto que la última vez era bueno, pero solamente muy poca gente accedió. Y ahora en que quieren que más gente acceda, porque el objetivo atrás de todo esto es, necesitamos vender, chicos. Hay que vender.
Sí. No, y quiero decir que lo que Choco dice es tan cierto que nuestro amigo, el cordobés ese, Santi, el vicio cordobés, vayan a seguirlo, dijo, y lo dice en su reel también, dice, yo el Saros lo dejé a la hora o algo así, al primer boss, como que no le gustó.
No, el Returnal.
El sí. Returnal, perdón. Y este sí le gustó, el Salo sí le gusta. Efectivamente, Returnal. Sí. Así que lo que dice Choco tiene sentido. A mí no me calza con lo que a mí me gusta un juego. Y cuando yo lo quiero analizar, también tengo
una perspectiva. No. O sea, 100%, ¿eh? Igual, sí. incluso a mí, ahora que ya lo terminé, yo sacás los dos finales. Es como que en este momento decís, bueno, sí, sacaste los dos finales, terminaste el juego. Si querés, podés seguir jugando el juego y hacer cosas difíciles. Pero sí. No es lo mismo que el Returnal. Que en el Returnal vos podías jugar y terminar ciclos. Y seguías encontrando cositas. Sí.
Quiero decir una cosa. Ya descubrimos que evidentemente para mí el gameplay es rey. Yo eso lo tengo súper claro en mi vida. Pero y aparte venimos hablando de cuando un roguelike le pega en esto de meterte otros condimentos 10 sobre 10. Ejemplo, el Hades. Para mí el ejemplo es el Hades. Porque es como, sí, tenía el gameplay 10. Pero encima te metió tipo como una historia 10 que... como que encima pegaba y se va. Bueno, el Returnal lo hizo, pero en forma tipo onda. Le puse toda la tarasca del mundo a este género y a ver qué pasa. Entonces, acá yo estoy contento, quiero que siga saliendo esto. Esto sí, va para acá, pero a mí me queda un sabor como de... sí, pero no me pareció tan increíble. O sea, lo otro me pareció más increíble. Esto me pareció como... está muy bien, está muy bien. Y sí me queda la leche de... otra vez PlayStation con la mínima. Haciendo algo increíble con la mínima, ¿entendés? Es como que te juro que siento esa frase del creador. El creador de Twitter tiene esa frase que dice: las buenas ideas son las que cuando se las dices a alguien te dicen como tipo, ah, es una boludez.
Sí.
¿Entendés? Como si yo te dijera, bueno, es eso, es tipo la idea es increíble que te diga, che, dice eso. Porque quiero ser honesto, como una persona súper fanática de los roguelikes, tiene pocas cosas roguelikes. O sea, vos podés llevarlo a la concha de la lora. Podés haber mejora de la habilidad, que se combina con el sabor de tu vieja. Y hay roguelike que tienen tipo viento, hielo, fuego, no sé qué. Este tiene un par de cositas. Y sin embargo, estamos acá hablando como, no, está buenísimo. Y me da bronca. Listo.
Tiene lo mínimo indispensable para hacer un roguelike accesible para todos. Con un nivel gráfico y, o sea, un nivel de diseño de la concha de la lora. Y la verdad que la hicieron bien. O sea, no será GOTY, pero es un juego excelente.
Sí, juegazo. Dale Chahu con el Replace. No, aparte por el GOTY lo gana el tocón. Dale Chahu con el Replace.
Bueno, hoy veo que...
la garcha esa de PlayStation.
La temática es láctea hoy, creo que estamos en eso. Pero bueno, yo voy a cambiarlo un poco. Habíamos hablado, creo, en un par de programas atrás de que estaba en el Game Pass, el Replace. Y bueno, creo que ahora salió para Play. Así que ahora van a saber que es un buen juego. Porque claro, no lo jugaron hasta ahora. Pero está bueno. A ver. Es como una especie de futuro distópico. Medio raro porque es como que el juego transcurre en los años, en los fines de los 80, digamos, ¿no? Pero tiene como una temática futurista. Porque hubo como una guerra nuclear. Entonces Estados Unidos estaba hecho mierda. No te cuentan mucho de lo que pasa fuera de Estados Unidos. Pero Estados Unidos estaba hecho mierda. Y aparece una corporación salvadora, que es la Corporación Phoenix, que supuestamente toma las riendas del país y salva el país. Generando tratamientos médicos, tecnología, demás. El tema es que todo eso tiene un precio. Y el precio es, bueno, la desigualdad. La gente que es expulsada de las grandes ciudades. Nada que no esté pasando ahora, pero multiplicado por 1000.
¡Te tiró el comentario, Cucaro!
No, lo asalta Cuca Macuca y no puede.
Hablo.
¡Amigo de Terraformers!
No. Estoy hablando del mundo, no estoy hablando del país. Estoy hablando del mundo. Las grandes corporaciones, de a poco, nos están absorbiendo toda la riqueza y nos está quedando muy poquito. No reparten nada.
Te recuerdo que Nestlé dice que el agua no debería ser para todos.
No.
Claro. Ahí está.
El agua no
Así
es
que bueno, Richmond. Este control lo ejercen a través de una inteligencia artificial muy grande que se llama Richmond.
La cara de Nicolás, perdón.
¿Qué le pasa a Nicolás? ¿Qué pasó?
No, es que le debo haber puesto una cara de andar a chequearlo a la concha de tu madre.
Andá a chequearlo.
Ahí lo busco. El CEO de la estrella.
Sí, o sea, lo dijo.
No, bueno, igual que el agua, que el agua es codiciada no es ningún secreto.
Y es no, pero...
no, está claro.
Lo viene diciendo hace un par de años ya.
Chahu, vienen por los hielos continentales.
No. Vienen por la energía barata para las granjas de IA. Ya está, ya las tenemos aquí. Bueno, digo que esto se controla, esta corporación controla todo esto a través de una gran inteligencia artificial que se llama Rich, que la única manera de controlarla es a través de un enlace neuronal que tiene con un técnico en particular, que en este caso se llama Warren. Ocurre un accidente, esta gran inteligencia artificial se descarga en la cabeza de este muchacho y termina transfiriéndose esa inteligencia artificial a la cabeza del tipo. Por eso se llama Replace, porque en realidad la mente termina, la mente de Rich es la que se pasa a este tipo. Este tipo
que
termina...
algo que me da ligera vergüenza. Sí. Después de 30 minutos estar jugándolo, dije, ¡ah! La inteligencia se descargó en él. ¡Ah! Por eso se llama Replace. Y me di cuenta de lo que dije, lo pausé y lo dejé un rato y terminé de tomar el café para despertarme. Y después
momento de iluminación, ¿viste? Te diste cuenta como, enseguida que...
¡Ah, boludo!
No, momento, me reemplazó. Vos tendrías que haber dicho momento pantalón, de la panza al talón.
En mi defensa eran las 5 de la mañana, estaba esperando.
Ese chamullo que te hace el chabón a las 4 de la mañana con olor a alcohol, que me vomitó ahí, tipo atrás en Valentín Alsina, y viene y te encara y te dice: ¿sabes Tetris? ¡4 Tetris!
Bueno, bien, bien. Bueno, la cuestión es que se arma todo un quilombo por el problema que hubo en el laboratorio, porque explotó toda la mierda, y vos terminás fuera de la ciudad, digamos, expulsado. Y es como si fuera una aventura de esta inteligencia Rich, que no sabía nada de lo que estaba pasando afuera, que tenía toda la información de la gente que estaba en la ciudad, que controlaba todo, y empieza a descubrir cómo vive la gente afuera, que se comen entre ellos, que queman cadáveres y se los morfan, y pasan todas cosas muy, muy, muy jodidas. Y es la búsqueda de poder volver al laboratorio para finalmente volver a descargarse en la infraestructura que tiene él. Lo único que le importa es eso. Lo que pasa es que a lo largo del camino va descubriendo cosas de las cuales no estaba enterado. Y bueno, y vuelve como un poquito hinchado las pelotas, ¿no? Todavía no lo terminé, me falta el último capítulo.
Viene la verdad que está muy de Sichajú.
Súper surdeado. Es como que se carga de comunismo a full y se mete en el capitalismo extremo. Va a luchar por... por...
No, mal, no, está mal.
Salud, Nico.
Es un cuca recargado.
Tengo unas ganas de luchar el capitalismo desde Twitter, te juro.
Dios mío. Bueno, ¿cómo es el juego en realidad? Tiene una estética muy linda porque es como una especie de pixel art, pero con un juego de sombras y como si fuera como una maqueta. La verdad que está espectacular.
Sí, lo raro del juego no es el pixel art, sino más bien que el posicionamiento que te hace del side-scrolling, claro. Cuando pasás de un lugar al otro, te hace ver como si fuesen como layers de niveles.
Exactamente.
Entonces pareciera ser como que pasás por una ventana y terminás en un lugar que del otro lado te muestra como la cuarta pared, como si la atravesara o cosas así, que te hacen sentir que, bueno, garpa la estética ya de por sí, más allá de que el gameplay es medio como el jueguito ese Chu Finger Punch, viste que tenés que tocar dos botones. Bueno, acá tenés que medio como que hacer como una especie de... ¿cómo se llama los time events?
Quick time events.
Gracias. Como quick time events, continuamente haciendo como flechita, para poder pelear. Así era como te imaginás, ¿se acuerdan el juego de Family, el Kung Fu? Que así tipo, ¡wala! Bueno, una cosa así, pero obviamente evolucionada al infinito.
Es una aventura side-scroller, muy parecido al Out of This World, pero con más acción, mucha más acción. Las peleas con los policías y con los tipos son bastante divertidas, porque tenés un sistema para eludir, un sistema para hacer parry, para disparar. La verdad que está bastante divertido.
Si es un tipo que va a terminar su vida jugando al golf, te gusta.
Obvio.
Le hablo a Santi.
Santi sí.
Facu también.
No, a mí no.
Podrías terminar.
A Facu lo veo tenis. Jugando al tejo.
No, tiene mucho olor el juego. Porque hay lugar. Tenés como un escáner, claro, que vas leyendo todo lo que va pasando y te vas empapando del lore del juego. La verdad que a mí eso me gusta. A mí me gusta porque tiene como esa mezcla de aventuras. Mucho diálogo, mucho lore para ver en los escenarios. Y después, acción, y avanza la historia, y plataforma, y la verdad que tiene un poquito de todo, la verdad. A mí me encantó el juego. Todavía no lo terminé, me falta, pero la verdad que está bueno. Muy bueno, yo lo recomiendo
100%. Terrible jugador de golf que es Santi, ¿eh?
Pobre Santi. Sí.
terrible jugador de golf.
Hoy le tocó a Santi.
Te da el, te dice, ¿qué querés? ¿Qué palo querés? Bueno, ¿y qué nos queda? El Subnautica 2 y el que traje yo, ¿es así?
Sí.
Sí.
Bueno, y.
Porque hoy trajimos juegos.
Piedra, papel o tijera, Nico, dale. Piedra, papel o tijera, la cuenta de tres. Piedra. Dale, piedra, papel o tijera. Piedra, yo también hice papel. Piedra, papel o tijera.
Pero trata de que se vea en la cámara, la concha de tu madre.
Bueno, así quedan ellos, así que voy primero yo y te dejo cerrar. Bueno, yo traje una cosa muy sorprendente que no se la esperan. O sea, es una cosa que vos decís, che, ¿de verdad lo hizo? Y sí, lo traje porque tengo huevos, porque no vengo a hablar de Sonos Género. A mí me aburre la gente que solamente puede hablar de una cosa. Y les vengo a hablar de Abyssus, que es un FPS cooperativo roguelike. Tiene una estética que, honestamente, si vos la buscás en Reddit, en internet, yo me encontré que decía Brinpunk, que supuestamente era con traje de buzos antiguos, medio Bioshock. Esa cosa de arquitectura... Una cosa Lovecraftiana, pero submarina oxidada, como steampunk más la parte marina. Una cosa extraña, supuestamente existía, yo quise creer que existía. La cuestión existe.
Bueno. De hecho, es más considerado steampunk que otra cosa, a pesar de que menos tiene el subtexto náutico de ese tipo.
Menos mal que no me metí en internet. Bueno, la cuestión es que te lo vengo a recomendar por una simple razón, que es... Existen muchos juegos así, existen muchísimos juegos que son... primera persona, roguelike, con amigos, cooperativo, y últimamente cada vez más, es un género que mucha gente intenta de hacer. Quiero mencionar un dato antes de seguir con este Abyssus, que me pasó una cosa que nunca me había pasado, y es, perdón, no, sí me había pasado, pero creo que lo habré hecho tres veces en mi vida. Refundí un juego de Steam, pero lo refundí sin ninguna queja de nada del juego, sino más bien... O sea, nada mecánico, sino más bien de... Estaba jugando el juego y cuando pasó una hora dije... Ah, es el peor juego del mundo. Tipo, lo hizo Satán. Y quiero decir que mucha gente encima le puso positivas reviews y como se lo envían, la gente dice que es excelente y todo, me chupan la pija. Se llama... a ver, voy a abrir mi Steam porque... ¡Toxic Commander!
El Toxic Commando.
Sí, Toxic Commando, no sé, es un cooperativo, me un Left 4
Dead. John Carpenter, Toxic Commando.
Gracias, ese efectivamente. Chicos, me dio cosita.
¿Sabés que tenés un tema ahí, Ale? O sea, menos mal que lo refundiaste, porque nosotros lo compramos en PlayStation. Es la evolución de un juego que nosotros tenemos en PlayStation que se llama Back 4 Dead. Si vos querés comprar ese juego en PlayStation, en este momento vos vas a querer comprarlo y te dice que no podés comprarlo porque ya sos dueño del Back 4 Dead y ese es un DLC al Back 4 Dead.
Qué cosa rara.
Sí.
Te juro que me siento como el día que me dijo que los cables de arroz tenían categoría.
Menos mal que lo refundiaste. Y de hecho sí, no nos había gustado originalmente el Back 4 Dead. O sea, es como cuestión, es entretenido un ratito, pero es una verga.
Sí, cuestión que estaba jugando con Pablini. Estábamos jugando al Toxic Commander y le digo, che, esto es una verga increíble. Y me dice, sí, la verdad que sí, vamos a refundiarlo. Lo refundiamos juntos y compramos el Abyssus. Habíamos visto otros, pero el Abyssus estaba entre nosotros. Y bueno, lo terminamos comprando y jugando con Pablini. ¿Se acuerdan de Pablini? Dice que no viene más porque hizo el chistecito ese pelotudo que ahora todos me transfieren centavos. Qué cosa que no hablé, pero quiero decir al forro de... No, escuchame, hijo de puta. Desde el último programa que salió hasta hoy, me habrán llegado todos los días, no te miento, hasta hoy. Hoy a la mañana me llegaron 20 centavos. Te lo estoy hablando en serio, Facundo. Todo el programa, todo el mundo transfiriéndome en el grupo de WhatsApp, no patrono, todos los pelotudos haciéndome el mismo chiste. El forro de Facundo Keller que sobrevivió no sé qué mierda para romperme la pija a mí. Está. Me transfiere todo. Mirá, Nicolás me transfiere. ¡Es que no, idiota! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que la gente se comió el chiste! Y nadie me transfiere plata real, boludo. Y esto se va a morir. Y la gente va a preguntar por qué y se va a reír. Y la respuesta va a ser, porque me está transfiriendo 10 centavos.
Gente, ya que están... Es verdad lo que dice Ale.
No, escucha. El otro día Telmo en el grupo de patronos dice, hice la cuenta de cuántos dólares son lo que te pasan en pesos. No había entendido. ¡La concha de tu madre!
creo que arrancar cobre de... del piso es más.
No. Concha de tu madre. Y el primer día que salió. Y el primer día que sale el programa, si yo me fijo en mi historial de Mercado Pago, el primer día que sale el programa, me pegan tipo ¡pim, pim, pim, pim! Como 17 notificaciones juntas de 50 o 60 centavos. Tengo un forro en el grupo de WhatsApp que no es de patronos. Que cuando le muestro que me quedan 80 centavos, me pasa los otros 20 centavos y me pongo la cara. Te arreglé la vida. Te hablo a vos, hijo de remil puta, y a todos los forros que no comentan ni ponen plata, la concha de su madre que lo consumen gratis. Hace 10 años que te escucho y me pasaba 20 centavos para que los 80 se vuelvan el decimal. Y vos, Facundo, sos el primer hijo de mil puta, ¿eh? Porque debo tener de vos mínimo este mes, mínimo de tener 15 transferencias. Y no te hagas el pelotudo, porque me doy cuenta que aunque sea un día de semana, 7 de la tarde, de repente miro mi celular y me cae una transferencia tuya de 10 centavos. Y digo, ¿por qué? ¿Qué onda? Estaba al pedo y dijo, le transfiero para hincharme la pija. Y no quiero hablar más. Ahora no hablo del juego y se van a la concha de la lora.
No voy a dar nombres. Pero conozco a alguien que lo que hace es mirar su cuenta de Mercado Libre y ver si tiene centavos. Y si tiene centavos en su cuenta, te transfiero los centavos a vos.
Sí. Eran las 5 de la mañana y le erré a Mercado Libre y agarré Mercado Pago. Viste que se tira el cero un toque, entonces no puede cerrar. Y vi, 84 centavos. No me gusta eso. Lo quiero en cero. ¡Ale! Mirá. Amaneció con una transferencia de las 5 de la madrugada.
Borracho violín de chaqueña.
No, oiga. Bueno, a ver, utilicémoslo en el lado positivo, ya que hay tanta gente interesada en transferirte dinero, aunque sean montos tan micrónicos. Una vez que estás ahí con el dedito y con la aplicación, transferiste los centavos, ya hiciste la jodita, no te cuesta nada, estás con el dedito, estás con la aplicación, transferí unos manguitos que hacen la diferencia. Nada más.
No sé, yo que hay gente que está haciendo eso.
Dealers.choice, recuerden, es nuestro esa es nuestra dirección, si vos pones dealers.choice, o sea, es una verga el nombre, ¿entendés? Pero para las transferencias está muy bien, no le podés cerrar nunca. Aparte sale mi nombre, Alejandro de la Regina, ¿eh? Si la bici me responde, trapo de cocina, la gallina, Alejandro todas las de la secu.
Bueno, en consecuencia, ¿qué motivo crees que le ponga? Si tenés amigos y querés jugar un FPS cooperativo, recomendás el Avisus. El Avisus en Steam está 13.000 pesos.
Y solo para darle el paso a Chahu, lo único que quería decir es, jueguenlo, pero ¿saben por qué? Porque hay muchos... Perdona, Nico. Jueguenlo, porque ¿saben qué? Hay muchos de estos, pero este tiene mejor... si vos en crudo pones las dos estructuras de roguelikeismo de donde te lleva, yo prefiero esta que la de Alzaros. Y me banco la conversación mano a mano... Contra quiera sin polo en la esquina, contra todo lo boludo. Chao, me voy.
Te puedo hacer una última pregunta, porque es un multiplayer cooperativo.
Te lo vas a comprar, lo jugamos. Te lo vas a comprar, lo jugamos. Personas. Me tomo home office.
Es mejor que el Left 4 Dead.
No, mejor que el Left 4 Dead no hay nada.
Pero ¿sabes por qué no lo comparás? Porque en esa secuencia es como lo que dije el retubo. Lo inventó él, qué sé yo. O sea, a ver, los pone mano a mano y le rompe el orto el Avisus. Pero bueno, el Avisus es el hijo del 2026.
Agregando lo que dijo Choco, está 35% de descuento de $12.49. Que Ale sabe todos los centavos. Ahora está 8,11.
Dale, Nico, porque le pongo
11 centavos es lo que pasa.
O sea, originalmente está 21.000 pesos. En descuento está 13.
Bien, ahí es bien.
Motivo mascotas te voy a poner.
A ver, ¿y vos qué trajiste, Nico?
Yo.
Nico, tirame un número del 0 al 99.
77.
Nicolás, ¿por qué me transferiste vos también?
Porque tenía los 4 centavos que me sobraban y me molestaban. Bueno, lo primero que traje es preguntarle a Chahu si le dicen Panini.
No, ¿por qué Panini?
¿Y por qué ese tremendo paquete, pa?
¡Epa! ¡Epa! ¿Viste? Ya estamos, con el paquetazo.
Ay, me voy con mi estupidez. Eso por un lado. Por el otro, voy a hablar de el Subnautica 2, que básicamente es el Subnautica 1, pero se ve mejor. Fin de la historia, chao, nos vemos hasta el siguiente programa.
Y hay cooperativo.
Sí. No, básicamente el juego, bueno, como bien digo, voy a hacer así un pequeño resumen de lo poquito que hay de historia por ahora, que es que arrancás en un lifepod creyendo que vas a un lugar llamado Cesura, con una colonia que se llama Cicada. Yo tengo todo eso anotado porque no me acuerdo los nombres ni en pedo, pero al toque te das cuenta que sale todo mal porque accionás unos botones de emergencia y salís volando y terminás en un planeta oceánico que no conoces y que ves que todo el mundo le dice Proteus.
Pará, Choco, no me des 60 centavos, no, chicos, no hagan eso, párenla, no, fuera de joda, párenla.
Me sobraban 60 centavos, ahora tengo el número de rebanda.
Sos la caja de las obras, dale. Es muy feo eso, eh. Es muy feo.
No. Bueno, la diferencia de este jueguito con el Subnautica 1 es que ya todo lo que es terror no viene solo de lo que es tipo cómo se ven los bichos en el mar o la inmensidad y toda esa parte de talasofobia, sino de lo poquito que se explicó de historia por ahora. O sea, todo lo que es el sistema humano colonial que se está manejando dentro del juego. La Cicada, que es esta colonia que nombran, funcionaba usando NOAA, que es un sistema de gestión de conciencia digital que lo que hace es reimprime humanos y evita su muerte. O sea, vos cuando te morís dentro de ese planeta, te reimprimen y es como que es como si fuese siempre la parte inmortal.
Claro.
Digamos. Pero bueno, todo esto obviamente lo estoy leyendo porque la realidad es que cuando vos vas jugando es imposible saber todo esto si no te sentás a leerlo después, porque comete la misma falla, quizás un poco peor que en el Subnautica 1, que es te van contando la historia a través de archivos mientras estás abajo del mar y se te consume el oxígeno y te lo va leyendo como una máquina de fondo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el juego nunca estuvo, o sea, en ningún momento está en otro idioma que no sea el inglés. Si vos no manejás el inglés y no escuchás lo que está pasando, no te enterás de absolutamente nada, porque tampoco podés frenarte a leerlo por esto mismo, como que se te consume el alimento del personaje, el agua y todo lo que necesita para vivir. Después el juego es igual que el 1, es exactamente igual que el 1, con la diferencia que se ve mejor, funciona un poco peor porque bueno, están pasando no sé ya cuántos años del 1, que habrán pasado 7, 8 años y entonces consume mucha más máquina, al estar hecho en el Unreal 5 consume una estupidez. Y
pero no entiendo cómo funciona peor, se ve mejor
pero funciona peor. O sea,
no, bueno, está bien,
requiere,
claro, pero
requiere
pero
más para, músculo para funcionar. Funciona,
está bien, pero yo le bajo el gráfico y se funciona, ¿no?
Sí, pero tenés que tener una máquina. O sea, la máquina que piden base para que vos puedas bajar el gráfico es muy alta en comparación a lo que puede pedir otro juego. Okay.
No, porque no fue mucho, pero a mí en Xbox pareciera ser que no tiene ningún problema. Puede ser que sea la performance de consola y ya.
Igual es
puede ser que sea la performance de consola y en qué Xbox.
En la X.
No, en la Series X.
Claro, bueno, yo no sé cómo correrá en la Series S. Yo que lo jugué, lo jugué en mi PC y lo jugué en una un poquito más básica. En la básica tenés que abusar sí o sí de lo que es la parte de inteligencia artificial, que hacen los rescalados y esas cosas, y los rescalados están todos rotos. El horizonte, por ejemplo, vos vas a hacer el horizonte del mar y no se ve. Se ven rectángulos azules, como si fuese el gráfico roto adentro del juego, por así decirlo.
Igual tiene sentido. Hay mucha agua, mucho poder gráfico para emular el agua.
Puede ser. Todo es posible. Pero bueno, básicamente es eso. El mapa pareciera mucho más grande. No hay mucho para investigar porque para mí el juego salió, en cuanto a contenido, salió bastante crudo. Va a usar un sistema de capítulos o de episodios para ir sacando la historia, que dentro del juego no te marcan tipo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero ellos dicen que ya sacaron 3 capítulos de los 10 que van a hacer. Por ahora solamente hay 10 horas de juego, de contenido de historia, y después no mucho más. Los bichos son mucho más terroríficos, los ambientes, tanto el escenario, tipo de los biomas, como la música, me parece que está súper súper bien, pero la pinta de que esto, como te digo, de que el mapa va a ser mucho más grande y más nutrido de cosas, como que no te permite investigarlo demasiado, porque en cuanto te alejas aparece una barrera de color naranja que te dice, che, este juego está en Early Access. A partir de acá lo que puedes ver está roto, o puede no funcionar, o está inhabilitada la construcción de bases. Y viene un bicho gigante, te mata al instante y reapareces donde tenés que reaparecer. tipo, no te deja avanzar. Okay, la única forma de avanzarlo es creativo, por eso se sabe que el mapa va a ser gigante, pero está vacío. Por ahora está vacío,
me suena que son esos early access que me pasó con el No Rest for the Wicked, que en un momento este juego va a ser el más conocido de todo el mundo porque es un Wiganator, pero me pasó eso de jugar la early hace 5 años, después la jugás 3 años, después la jugás 2 años, y cuando llegás es como que decís, depende cuánto tiempo tienen los desarrolladores en sacarlo, es que realmente siento que el juego garpa o no garpa que hagan eso realmente. No es como el Hades, que es como que tenés una cantidad de contenido muy grande. Es casi el juego entero. Es como. Y casi el juego entero, que tiene una repercusión igual, porque después sale el Hades y todos están como poco hypeados.
Sí, ya
claro,
lo jugué.
Poco hypeados. Que fue lo que me pasó a mí también. De todos modos, me gustó más el uno.
Sí, de hecho, yo opté por dejar de jugar juegos así para poder después jugar el original, porque no lo juego. O sea, simplemente
perdón,
no lo juego.
Quiero decir una cosa que se me ocurre. Perdón que interrumpa tu rollo, Nico, pero quiero ser sincero. Yo quiero decir una cosa que es seria. Me enteré que personas ajenas a esta institución, o sea, gente que simplemente por ser patrona o por venir de Córdoba, le piden a Nicolás que arme computadoras, que lo ayude con cosas. Chicos, yo quiero explicar una cosa. Nicolás fue abandonado en una fábrica de chips y lo crié yo. Nicolás es fanático mío desde bebé. O sea, cuando Nicolás tenía 12, ya escuchaba Asped, amigo.
Parece Cristina hablando de Maduro, pelotudo.
Entonces, ¿cómo es que cualquiera. ¿Cómo es que cualquiera le tira la huascahuasca y el paquete con leche a mi hijo, y le pide cosas? No nos. De verdad lo digo, ¿eh? Conseguiste amigos de Córdoba, no nos desubiquemos.
¿Sabes lo que pasa,
Ale? No nos desubiquemos.
¿Sabes lo que pasa, Ale? El tema es que el Nico tiene la data, entonces hay que contactarlo ahí.
Nico claramente tiene la data. Nico, claro. Yo te quiero preguntar unas cositas. Sí, unas cositas del juego particulares que son. Mira, lo primero que te quiero preguntar es esto. Es pareciera ser que yo lo jugué y ponle 3 horas, pero pareciera ser que en este juego tenés todo medio juntito. Como que sentí que el mundo era. O sea, al poquito tiempo yo ya tenía tipo como la mejora subacuática, la cosa de la alteración, ya medio que.
Claro, sí. Es que el tema. Bueno, sí, yo sentí lo mismo, pero el tema es que no sabemos qué más nos van a deparar en esto que falta mostrar. Para mí está muy crudo. O sea, es como.
Lo que decís es el contenido básico del 1 está súper acelerado, digamos. Eso es lo que yo sentí.
Claro.
Sí, además hay que ver.
Al principio está acelerado, pero hay que ver qué pasa después.
Hay que ver qué tanto metieron todo junto en un círculo para que puedas experimentar.
¿Cuánto tiempo decís que puede jugar una persona sin terminarse ese conte?
Bueno, es que eso es lo que yo no sé porque, por ejemplo, cuando el juego sale, el día que sale, a la hora, hace un pic de 500.000 jugadores simultáneos, según Steam. Que eso es una barbaridad. El tema es que ahora, si vos entrás ahora a verlo, capaz que hay 40.000 personas nada más jugándolo, porque es muy poco el contenido. Son 10 horas de juego.
Okay.
Y estas 40.000 personas que quedan son la gente que se queda para, bueno, construyo basecitas, chileo bajo del agua, me gusta verlo.
Por cierto, en Xbox está medio que te lo ofrece como jugar Early Access, te toca lo acá y jugarlo. O sea, no vimos en Disney.
Entonces, se nota que está muy early, muy early. Y yo también lo noto más porque a mí lo que me pasa, bueno, es esto que por ahí ahora decide Choco hacer en realidad, que yo el Subnautica 1 lo jugué cuando ya el juego estaba terminado.
Claro, claro.
¿Entendés? Y ahora que lo agarro, tipo, sí, bueno, juego un rato, me cago de risa, pero es como que ya siento que ya está, tipo, no tengo más, ya como la historia no está, más allá que por ahí mejorar la base o lo que sea, no, ahora es esperar hasta Dios sabe cuándo.
Claro.
Ya anunciaron que va a haber al menos 2 parches de que no pusieron fechas para agregar, poner contenido de fauna, animales, cositas, biribiri, pero la historia queda recién en el tercer parche. Se dijeron que va a haber 2 parches de nada, básicamente, y historia en el tercer parche que Dios sabe cuándo es, porque no le pusieron fechas.
También hay que ser bastante claros, ¿no? No les pusieron fechas y esto viene de un quilombo de la reconcha de la lora. Porque los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa, no, los dueños. La publicadora, digamos, que son unos chinos que no me acuerdo el nombre en este momento.
Crafton.
Crafton. habían hecho.
Chicos, después una pregunta, quiero decirme la verdad. ¿Alguien le dijo algo a Facundo Keller de que me transfiriera?
No.
No.
No. No, no, no.
No estamos muy convencidos, no sé. Yo.
No, no, no.
No, está bien, listo.
Bueno, como decía.
Facundo Keller acaba de enviar $1.99, 0.1 centavos, 9.99, 6.66. Y al final dijo, no, estoy hinchando mucho las bolas. Y mandó 666.66.
Bien, ¿eh?
Okay. Le mandamos un saludo.
Saludos, Ken. Crafton hizo un trato con lo cual la gente esta de Unknown Worlds, que son los que hacen Subnautica, y el trato era, si tu juego sale en Early Access entre tal periodo y lográs conseguir una cantidad de gente o una cantidad de ventas, tenés un bono a todos los desarrolladores de como $150,000, ¿no? Ponele. ¿Qué pasa? El juego se empieza a desarrollar, se acelera mucho, todo apunta de que va a pasar. El CEO de Crafton dice, no, che, no, esto no puede pasar. Tengo que encontrar la forma de salir de este quilombo para no tener que pagar el bono. ¿Y sabes qué decidió hacer? Decide preguntarle a la inteligencia artificial cuál es el mejor plan
ahí va.
Salir de este quilombo.
Qué pelotudo, Dios mío.
La inteligencia artificial le dice, este es el plan que vos tenés que hacer. Tenés que desacreditar a los CEOs de Unknown Worlds, hacer una toma hostil, convertirte vos en el CEO y demorar completamente la salida del Early Access hasta que pase la fecha para que vos no tengas que pagar. Lo hace, despide a los directivos estos de Unknown Worlds y se empieza a armar un quilombo terrible. Sí. Te arma un quilombo terrible. Porque los Unknown Worlds dicen, no, nosotros hicimos todo bien. De hecho, el juego está para salir en Early Access. Este hijo de puta no lo quieren sacar para no tener que pagarnos los bonos. Van a juicio. Cuando van a juicio, los chats del pelotudo del CEO con la inteligencia artificial salen a la luz. Y ahí sale a la luz de que lo hizo adrede y lo hizo intencionalmente. Entonces
perdón, Yoko, porque sí, acuérdense, pedazos de pelotudos. Que si vos vas a la justicia y estás a disposición de la justicia porque cometiste un presunto delito, todo lo que las pelotudeces que hablas con la inteligencia artificial son prueba. Así
chicos,
que...
tengo que cortar el programa.
¿En serio?
En consecuencia, el juez le dice: no, la verdad, vos actuaste como el ojete, lo que hiciste está mal. Tenés que reinstaurar a los dueños originales de Unknown Worlds acá y dejarlos que hagan lo que quieran con el juego. Entonces lo de Unknown Worlds se reinstala y dicen, el día que lo reinstala dicen, en un mes sale el Early Access. Y acá estamos, es un Early Access bastante complicado y difícil saber qué va a pasar en el futuro, porque ahora el CEO está del orto, porque uno, lo hicieron quedar como el orto, la justicia está en contra de él y tiene que pagar el bono. O sea que andás a ver lo que pasa con este juego.
Exacto. El tipo tendría que renunciar porque es un delincuente.
Y aparte el juicio retrasó el juego 7 meses, porque esto que estamos jugando nosotros está hecho hace 7 meses.
Claro. Sí.
Pero bueno,
¿vos viste algún CEO pagar por sus errores?
Algunos sí. Pero bueno. Depende mucho de la junta. La junta de accionistas.
Claro, no es un CEO, pero hay un chabón que era rico que le tiró una piedra a una foca en Hawái y lo recontracagaron a trompada.
Ah, bueno, ese pasa por pelotudo. No, el tema ese es que sí, tendría que pasar Yahoo, pero muy probablemente no pase porque Crafton no deja de ser una empresa china y la justicia china es diferente a la nuestra. Muy probablemente le hagan pagar una multa recontra ultramillonaria. Pero vaya a saber qué pasa después.
Pero bueno, yo retomando lo del juego, creo que el resumen es, si te gustó Subnautica 1 y te gusta el juego, el estilo de juego y poder chilear abajo del mar y toda esa secuencia, comprarlo y comprarlo ahora y te va a regustar. Creo que está así como $18 o $19, porque también tiene precio regional. Comprarlo y eso. Ahora, si sos una persona sedienta de historia y de sangre, vas a tener que aguantar la toma un poco más porque está crudo. Son 10 horitas de juego, 10 o 11 horitas de juego.
Bueno, habiendo dicho esto,
seis transferencias. En 5 minutos le metió 6 transferencias.
No,
Facu. Facu Keller en 5 minutos le metió 10 transferencias.
Está re caliente, mira la cara de Ale.
Por eso está con el teléfono en la mano.
No, 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 está re está caliente.
Igual, está igual, el programa terminó.
1.99, 0.01, 9.99, 6.66, 666, 16.16 y 9.11.
¿Cómo se ríen, hijos de puta? ¿Cómo se ríen?
Y este es, ¿eh? Y este es, amigo, y es amigo tuyo, ¿no?
¿Tuvo gracioso?
Y la verdad que
¿cuántos
sí.
¿Cuántos facus tenés? ¿Y a cuántos facus querés?
O sea, vos.
No, no, ¿podemos? tengo varios del grupo. Chicos, recuerden que existe un grupo totalmente gratuito de WhatsApp. Está el grupo de patronos para la gente que aporte y quiere que la cosa crezca. Y están las sanguijuelas de la sociedad que pueden participar ahí y reírse con nosotros. Es tan simple como que nos pidan. Siempre en redes sociales lo publicamos, pero bueno, cuando salga este capítulo lo van a poder escuchar. La verdad, quiero cortar el capítulo porque me siguen llegando transferencias y me está vibrando el teléfono. Me estoy
¿pero por qué te bien. Llegan transferencias si no estamos al aire? Qué raro, ¿no?
Porque alguien pasó por los grupos a poner que estábamos grabando.
No, ¿quién fue?
Y que me estaban transfiriendo. Y ahora todos los chupavergas están pasando capturas de pantalla. Son los mismos que después me ponen, Ale, y cuando la depresión de mi viejo me agarró con la muerte, lo único que podía hacer era escucharte, tomá 60 centavos. Chupame la verga, vos y tu viejo.
¡No!
Te hago una pregunta.
Sí, quiero terminar el programa de mierda, quiero terminar el programa de mierda.
¿Esa persona tiene problemas en el hígado? ¿O futuros problemas de hígado?
No, todavía no.
Amigo, es toda gente que. O sea, Facu sí, lo vi un par de veces, lo tengo, en mí, como que sí, somos amigos. Pero hay personas que no me conocían nunca que hablan y me dicen: te gustan los centavitos, ¿no? Y no, no. Por eso, ¿cuánto hace que no tenemos un esta temporada? ¿Tuvo invitados?
No.
No.
Y no los va a tener.
Hablando de eso, un saludo a Santi que estuvimos una hora charlando para entender la historia de Zaros.
Pará, ¿lo llevó a grabar algo de una hora con él?
No puedo afirmar ni negar acerca de
actos que no presencié.
Claro.
Está bajo un NDA. Un NDA cordobés.
Claro.
Pero pará. Porque.
Un
creo,
da.
Creo. No, yo tengo la sensación de que no estoy entendiendo bien. Uh-huh. O sea, vos estás diciendo que va a salir un material donde estás con nuestro archienemigo hablando de un juego una hora, cosa que no haces acá, no haces para mí, nada.
No sé si va a salir. Estuve hablando un rato con él, nada más. No sé qué va a hacer él.
Te hace el misterio.
¡Se fue!
Y así termina el programa con Ale bajándose del Discord.
Termina con Ale yéndose del Discord.
Saben que lo mejor es que no hable con él una hora. Estuve mandando un mensaje para explicarle la historia y nada más.
¿Pero sabes lo que pasa?
Le voy a mandar a Santi
un
mensaje para ver si vamos al programa.
Ahí está. No, pero saben.
¡Ay, tenemos que ir todos nosotros cuatro, por favor!
Claro, hablando de los invitados, no la ve, como dicen los libertarios, no la ve. Si realmente la viera, tendría que invitar a la persona que jamás le transfirió un mango, ¿entendés? Que no le transfirió centavos en todo caso, ¿no?
Tal cual.
Dejamos el archivo porque quise bloquear a Choco y me sacó a mí de la conversación.
Entonces, Chahu, Choco, Nico, yo, ¿qué día podemos ir? Ahí estoy hablando con Santi.
Y arreglá, un día en la semana después de las 6. Vamos.
Claro, un día de esta semana después de las 6.
Bueno, dicho esto.
Mandado.
Les dejamos un saludo. Agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy.
Escuchame lo que voy a decir. Yo te lo juro.
No.
Yo te lo juro.
¿Qué pasó?
Escuchen. Ustedes dos. Que cuando le duele la muela de un pibito me faltan. Atención, ustedes dos, yo lo veo grabando contenido con el triglicérido, el ¿cómo se llama? El adicto al edulcorante, ¿qué le pasaba? El diabético ese. Se pudre la momia, Se la pudre la momia, chicos. O sea, les estoy hablando muy en serio. No sean pelotudos. Están agitando una banda. Ustedes se piensan que yo soy el chupapija del año y los voy a hacer pija, boludo. El otro día Facu me hizo calentar y pedí en Dateas todos sus datos. Le voy a hacer pija a la empresa al viejo. Les estoy diciendo en serio. Por 12.500 pesos me dio el quit.
Por 12.500
pesos me dio el quit. Me los voy a empezar a coger, Me lo voy a empezar a coger.
No puedes hacer nada.
Y después,
todos los pibes en blanco, incluyéndome, porque no podemos entrar a las plantas si no están en blanco. Estamos
pues no me digan nada. Está bien, cuando caigan las denuncias en Coprec y Defensa del Consumidor, no me digan nada, No me digan nada. Me quiero ir al final del programa. Quiero terminar de hablar con usted. No los aguanto más. Chao, chicos.
¿Te puedo decir lo que me respondió Santi antes de irnos?
No.
Dijo, Facu, a ver, mi vida vale poco. Pero Ale conoce a mi novia y a mi hermano. Es capaz de meterme esa cara.
Está amenazado.
Y no quiero hablar.
Pará, o sea, no te das cuenta.
No, pará, porque me acabo de dar una cosa. Vinieron acá a Buenos Aires, y los senté en mi living, les di mi comida, les cociné. Dijo, ay, qué rico. El hermano de Facundo me dijo, recomendame una heladería, le recomendé Cadore. Fue a comer y me dijo que era una mejor una de Río Cuarto porque el helado de limón no le gustaba. ¡Una familia de forros!
Río Cuarto.
¿Cuántos juegos le regalaste?
Es muy importante decir que están acusando a Facundo de mafioso, pero todas las personas están amenazadas de que si graban con nosotros hay consecuencias legales.
Chicos, se terminó el programa, no me está gustando dónde va esto. Chao, chicos. Chao. Nos vemos en 15, 20, no sé si nos vemos. No, vamos viendo.
Vamos viendo, está bien, me gustó.
Si no es acá, es en Vicio Cordobés.
Basta.
Dejo de grabar.
Chuta.
assess anything from it. At least not automatically. We can try to do like manual generations if we need to. Just let me know and we can see if we can do it.
Es el Resident Evil.